La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio. Panorama de noticias.
Detuvieron a Juan Grabois, Juan Grabois, si usted prefiere, durante una protesta en Constitución. El dirigente pedía la liberación de dos militantes que habían sido detenidos más temprano por la policía de la ciudad. El dirigente social Juan Grabois fue detenido en la puerta de la comisaría 18 en Constitución mientras participaba de una manifestación junto a vendedores ambulantes, en su mayoría senegaleses. El fundador de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP, fue detenido durante la protesta bajo los cargos de atentado y resistencia a la autoridad, junto a otros cuatro hombres y una mujer. Minutos antes de la detención, Grabois había utilizado su cuenta de Twitter para explicar el motivo de la manifestación. Fueron a exigir la liberación de dos militantes del Movimiento de los Trabajadores Excluidos, que fueron detenidos por defender a los migrantes senegaleses de la persecución policial. En este momento nos movilizamos a la comisaría 18, en San Juan y Entre Ríos, a exigir su libertad, había escrito el dirigente social en la red social. A partir de su detención, otros militantes se acercaron hasta la puerta de la comisaría de la policía de la ciudad para pedir que sea liberado. El Banco Central eliminó 230 mil millones de LEBAC y mantuvo la tasa de interés en 45%. La licitación de las letras terminó con un rendimiento similar al del mes pasado. La autoridad monetaria adjudicó los 150 mil millones de pesos que había anunciado. El Banco Central dio el segundo paso en el programa de desarme de LEBAC y en la licitación de ayer convalidó una tasa de interés del 45%, similar a la del mes pasado, para todos los plazos de vencimiento de entre 28 y 91 días. Unos 230 mil millones de pesos del stock total del EBAC fueron eliminados. De acuerdo al comunicado oficial, la tasa de interés de los tres plazos de las LEBAC quedó establecida en 45%. La gran mayoría de las letras adjudicadas fueron las de plazo más corto, que vencen el 17 de octubre. Con un vencimiento total del EBAC de 381.930 millones de pesos, incluyendo la tenencia de entidades financieras por 92.210 millones de pesos, la licitación terminó con un saldo de 231.930 millones eliminadas del stock total. El gobierno aspira a desarmar completamente la bola de nieve hacia fin de año. Ese monto total de pesos liberados será reabsorbido por distintas medidas, según estimó el Banco Central. En los próximos dos días habrá una nueva emisión de letras del Tesoro por 150 mil millones de pesos, más una nueva emisión de LELIC, un instrumento exclusivo para los bancos, por otros 100 mil millones y el incremento de 5 puntos de los encajes obligatorios, es decir, la porción de depósitos que las entidades no pueden prestar. Según cálculos de mercado, unos 100 mil millones de pesos quedarán sueltos tras la adjudicación parcial de este martes. Los ahorristas que quedaron fuera de las LEBAC por la licitación parcial y tendrán sus pesos acreditados desde el miércoles, tendrán varias opciones de inversión. Una será, como está dicho, el dólar, para lo que el Banco Central podría continuar vendiendo, o las letras, que licitará desde el miércoles a la mañana Hacienda. Estas letras ofrecerán tasas tentadoras en pesos a los pequeños inversores con rendimientos altos para los próximos meses. Esos instrumentos pagarán, en un caso, una tasa de interés del 4% mensual, vencen el 31 de enero próximo, y 3,75% para la letra que finaliza el 30 de septiembre de 2019. Hay otros 3 muertos por la bacteria Streptococo y ya son 10 las víctimas fatales. Se trata de un nene de Catamarca, un adolescente de la ciudad rionegrina de Chipoleti y un adulto de Mar del Plata. El estreptococo o Streptococcus Piógenes se cobró nuevas víctimas fatales en distintos puntos del país, entre ellas un nene de Catamarca, un adolescente de Chipoleti y un anciano de Mar del Plata, por lo que ya son 10 las muertes vinculadas a la misma bacteria. Este martes se supo que un nene de 2 años que iba a la guardería de un colegio en Vicente López murió el domingo en Miami mientras estaba de vacaciones con su familia. Desde el Ministerio de Salud bonaerense detallaron que el chico se fue del país con un diagnóstico de angina simple. Si bien no lo tenemos confirmado con análisis de Estados Unidos, los síntomas coinciden con los de la bacteria, indicó un vocero de la agencia Noticias Argentinas, y agregó que las autoridades esperan los estudios epidemiológicos finales para saber si el paciente empeoró o si la bacteria colonizó algún órgano. Este caso se sumó al de un hombre de 77 años que murió en las últimas horas en una clínica privada de la ciudad de Mar del Plata. El subsecretario de Salud Municipal, Pablo de la Colina, informó que lo habían internado el sábado con un cuadro de fuerte dolor en el pecho y una seria dificultad respiratoria. Cuando le hicieron los estudios de sangre, confirmaron que estaba infectado. También se supo que tenía úlceras en los pies, lo que podría haber sido la puerta de entrada de la bacteria. ¿Cómo arrestaron a Oscar Tomás, el prófugo que resistió 48 días libre y cayó por una llamada? Hacía más de un mes que la Policía Federal buscaba al exdirector de la entidad binacional Yaciretá. Estaba en un departamento en Capital Federal. Para que el exdirector de la entidad binacional Yaciretá, Oscar Tomás, finalmente se presentara ante la justicia, hizo falta que el gobierno ofreciera una recompensa de 500 mil pesos. El exfuncionario, acusado por los cuadernos de las coimas, estuvo prófugo durante más de un mes. Estaba en un departamento en Capital Federal. Fue una vecina del edificio ubicado en Barrio Norte la que lo delató. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que además había recibido información por un mensaje que le llegó a su WhatsApp personal. Un hombre que alquila el piso de arriba del departamento ubicado en Uriburu al 1000 dijo que se trataría de una señora mayor que también vive en el edificio. A esa propiedad la habían arreglado hace 4 meses, no sé de quién es. Salí a pasear a mi perro y cuando volví estaba la policía. Estábamos todos sorprendidos, contó. Además dijo que nunca se cruzó a Oscar Tomás, quizá porque suele utilizar el ascensor de servicio. Por su parte, Bullrich relató que días antes se habían hecho 2 intentos de captura frustrados en Misiones. Recibimos 2 datos concretos, uno que llegó a mi WhatsApp personal, que inmediatamente lo pasé a nuestro sistema y a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, y el otro fue un llamado al 134, indicó. La ministra de Seguridad agregó que la Policía Federal pidió autorización al juez para hacer los allanamientos en Barrio Norte tras chequear que los datos eran verosímiles. ¿Qué pasará con la recompensa, no? La funcionaria indicó que la persona que mandó el mensaje de texto a su celular no pidió la recompensa que había ofrecido el gobierno, por lo que no la cobrará. En el caso de la vecina que llamó, las autoridades analizan si jurídicamente corresponde que la Escribanía General de la Nación entregue el dinero y, de ser así, lo cobrará. En principio creemos que le corresponde porque dio el dato correcto que permitió llegar a Tomás. Los datos son confidenciales, nadie sabrá la identidad de la persona que dio la información, concluyó. Según el chofer Oscar Centeno, el exdirectivo de la EBI pagó una coima de $1.100.000 en 2009 y otra en 2013. En las anotaciones, el remisero que acompañaba al exfuncionario Roberto Barata a cobrar los sobornos escribió: mientras viajábamos, lo llamó al jefe y le dijo que entre Yaciretá y Transporte habían aportado para la corona $657.000. Días atrás, su abogado, Juan Manuel Ubeira, había asegurado en declaraciones radiales que su defendido no se entregaría hasta que la justicia le garantizara la eximición de prisión, ya que no quería presentarse en calidad de arrepentido porque no vivió nada de lo que se dice y no tiene por qué involucrar a gente falsamente. En virtud de una alerta meteorológica en Mendoza por el viento sonda, un árbol aplastó a un auto, las ramas cayeron sobre las mesas de un restaurante. Bueno, la cosa fue bastante complicada, ciertamente. Las primeras ráfagas de viento sonda comenzaron a sentirse en la ciudad de Mendoza. Un auto fue aplastado por un árbol en la puerta de un restaurante en la quinta sección. El incidente ocurrió este martes alrededor de las 14 en la calle Tiburcio Venegas, sobre la vereda del comercio Don Claudio. En pocos segundos, un auto Volkswagen Surán terminó destruido por la caída de un árbol. Había tres personas sentadas en una mesa. Salí porque se veía muy inclinado el árbol, relató el encargado del restaurante. Alcancé a avisarles que se estaba cayendo el árbol y salieron corriendo. Luego el tronco aplastó el automóvil, agregó en diálogo con el diario Mendoza Post. Luego del hecho, personal de la Municipalidad de Capital comenzó las tareas para retirar el árbol y despejar la zona. Cristina Kirchner dijo: podrán excavar toda la Patagonia que nunca van a encontrar nada. La expresidenta presentó un escrito en la ruta del dinero K y recusó a los camaristas Martín Irurzún y Mariano Llorens, que habían pedido su indagatoria en la causa. Cristina Kirchner se negó a declarar y presentó un escrito en la causa conocida como la ruta del dinero K, a través del que rechazó las acusaciones de supuesto lavado de dinero. Se me cita a prestar declaración indagatoria sin que exista ningún estado de sospecha sobre la comisión de algún delito que me pueda ser atribuido, expresó. Además, la exmandataria recusó a los camaristas Martín Irurzún y Mariano Llorens, que le habían ordenado al juez Sebastián Casanello que citara indagatoria a la ex jefa de Estado. No solo desconozco por completo esta supuesta maniobra, sino que no existe ningún elemento de prueba que me vincule a la misma, expresó la exmandataria en el escrito y agregó: jamás tuve cuentas bancarias no declaradas, ya sea sola, con Lázaro Báez o con cualquier otra persona. Todos los activos de nuestra familia están y seguirán estando en la República Argentina y siempre fueron incorporados a nuestras declaraciones juradas impositivas. La expresidenta se quejó de los embargos en su contra y acusó a la justicia de ahogarla financieramente. En ese sentido señaló: podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la Patagonia Argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno. Por otra parte, la expresidenta negó estar vinculada a las supuestas maniobras de lavado de dinero que se investigan en la causa. En rigor, la justicia investiga el envío al exterior de millones de dólares a través de la firma SGI Argentina, Sociedad Anónima. Desconozco por completo los hechos que se relatan y tampoco existe ningún elemento de prueba que permita sostener lo contrario, afirmó en el escrito en el que aclaró que nunca fue clienta de la financiera. En tanto, la ex jefa de Estado destacó que la familia Kirchner jamás se manejó con la constitución de sociedad offshore en paraísos fiscales o en cualquier otro lugar. Al fin nos conocemos, el tenso mano a mano de Cristina Kirchner con el juez Casanello. El magistrado había sido acusado de negociar en la Quinta de Olivos la situación de la expresidenta en la causa de la ruta del dinero K. Cristina Kirchner ingresó a los tribunales de Comodoro Py y subió directo hasta el despacho del juez Sebastián Casanello. Por fin nos conocemos, lanzó con tono irónico la expresidenta. El particular saludo se debió a que años atrás el magistrado había sido acusado de visitar la Quinta de Olivos mientras la exmandataria estaba en el poder para negociar su situación en la ruta del dinero K, causa en la que nunca había sido citada hasta este máster. Todo comenzó cuando Lázaro Báez, detenido en el expediente por lavado de dinero, aseguró que en septiembre de 2015 fue a la Quinta de Olivos y pudo ver en la antesala del despacho de la exmandataria a Casanello, junto al entonces secretario general de la presidencia, Eduardo Guado de Pedro. Luego dos testigos reforzaron esta versión y ante la justicia aseguraron haber visto al juez en la Quinta de Olivos a finales de 2015. El magistrado los denunció y la justicia inició una investigación que terminó con un procesamiento por falso testimonio contra Gabriel Fabián Coricio y Carlos Marcelo Scosino. Así las cosas, Cristina no perdió oportunidad y volvió a dejar en claro que nunca había visto al magistrado que tiene a su cargo el expediente por el que Báez está detenido en el penal de Ezeiza. Además, no es común que Cristina Kirchner salude al prestar declaración indagatoria. Incluso el fiscal Carlos Stornelli sostuvo que la presidenta no dijo ni buen día cuando se la convocó por los cuadernos de las coimas. Aunque este martes todo fue diferente y Cristina volvió a defenderse a su estilo. El dólar volvió a subir y cerró a 40 pesos con 50 antes del supermartes de Lebac, con un mercado expectante del segundo paso en el programa de desarme de letras y a pesar de otra intervención del Banco Central, la moneda estadounidense aumentó 10 centavos. Con el mercado atento a otro supermartes por el mega vencimiento de Lebac, el dólar anotó una suba de 10 centavos, por lo que terminó cerrando a 40 pesos con 50. El Banco Central volvió a hacerse presente en el mercado de cambios y ofreció dólares a lo largo de la jornada para evitar subas mayores. El lunes ya había vendido 301 millones de dólares de sus reservas para que el precio mayorista baje unos 30 centavos. La intervención de este martes, según fuentes del mercado, fue mediante venta al contado y en el mercado de contratos a futuro. ¿Qué cambios en el impuesto a las ganancias se contemplan en el presupuesto 2019? El gobierno quitará exenciones impositivas y postergará reformas. Las medidas alcanzan a algunos empleados públicos y a las empresas. ¿Qué pasará con los trabajadores del sector privado? Bueno, el proyecto de ley del presupuesto 2019 y otras normas que se negociarán en el Congreso para sumar ingresos y evitar un ajuste del gasto público aún mayor provocarán cambios en el impuesto a las ganancias que pagan las empresas y los trabajadores. La letra fina deberá negociarse en diputados y senadores, pero discusiones previas entre el Ejecutivo Nacional y las provincias buscaron hacer una poda importante en las exenciones del impuesto a las ganancias que evitan que algunos trabajadores paguen más. Además, habrá restricciones para las exenciones a mutuales y cooperativas. Se postergará la deducción adicional del impuesto al cheque de ganancias y se correrá hacia adelante la posibilidad de actualizar los balances por inflación. Un reclamo histórico de las empresas que aducen que pagan por una rentabilidad que en términos reales no es tal. El proyecto de ley de presupuesto incorpora una negociación con gobernadores para eliminar exenciones particulares a empleados públicos nacionales, provinciales y municipales en algunos distritos del país. La adenda al consenso fiscal que el Ejecutivo propuso a las provincias dispone derogar con efecto a partir del 1 de enero de 2019 toda disposición, cualquiera sea su rango normativo, mediante la que se establezca directa o indirectamente, la exención total o parcial o la deducción de la materia imponible del impuesto a las ganancias, excepto las establecidas en la ley del impuesto a las ganancias, del importe percibido por empleados o funcionarios públicos nacionales, provinciales o municipales, en concepto de gastos de representación, viáticos, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo y cualquier otra compensación de similar naturaleza, cualquiera fuere la denominación asignada o se caracterice como gastos de movilidad, viáticos u otras compensaciones análogas, ítems abonados a los empleados o funcionarios públicos de los poderes ejecutivos nacionales, provinciales o municipales que no se corresponden con la definición de esos conceptos que surgen de la normativa laboral nacional y de la ley del impuesto a las ganancias. Los empleados del astillero Río Santiago entraron al Ministerio de Economía bonaerense con banderas y bombos, abrieron la reja a la fuerza y tomaron la sede de la cartera que dirige Hernán Lacunza. El lunes, el ministro canceló una reunión que les había prometido. Empleados del astillero Río Santiago y dirigentes sindicales permanecían en el interior del Ministerio de Economía bonaerense y exigían ser recibidos por el ministro Hernán Lacunza, quien a su vez reclama que se retiren del edificio para recién entonces mantener una reunión. La movilización de los trabajadores del astillero Río Santiago se decidió la mañana del martes tras una asamblea general realizada en la fábrica, luego de que la provincia cancelara una reunión pautada para este lunes entre los representantes de los trabajadores y los ministros de Trabajo y Economía bonaerenses, Gabriel Villegas y Hernán Lacunza. Ahora los ministros bonaerenses piden que los trabajadores y manifestantes terminen la permanencia pacífica para dar inicio a una reunión con la representación sindical pautada para las 16, según se pudo saber.
Taller de locución y audiencias. Técnicas y práctica de la oratoria para expresarnos y comunicarnos bien. Inicio martes 2 de octubre de 2018. Dirigido a jóvenes y adultos. Se dictarán los martes de 16:30 a 18:30. En Biblioteca Popular y Parlante Nuevo Ser. Informes e inscripción. Ayacucho 2377, San Martín. Teléfono 4754-2814. Correo electrónico bibliosnuevoser@hotmail.com.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Un golazo de Messi sorprendió a todos. ¿Cómo hizo para pegarle así a la pelota? Lo cierto es que el 10 convirtió ante el PSV en su primer partido de Champions League en esta temporada. El partido terminó 4-0 y la Pulga metió en total 3 tantos. El gol que hizo, que superó en un tiro libre a la barrera, ha sido realmente increíble. Para verlo y verlo, y no te vas a cansar de verlo. Mientras tanto, por estas tierras, las frases gallinas con las que se motivan los jugadores de Boca antes del Superclásico. El domingo el Xeney se recibirá a River en la Bombonera. Es una semana muy especial. El miércoles Boca enfrentará a Cruzeiros por los cuartos de final de la Copa Libertadores y River hará lo propio con Independiente. Pero lo tremendo es que el domingo además se jugará una nueva edición del Superclásico. De un lado y otro los jugadores se chicanean. Lucas Prato dijo que el plantel millonario tiene más personalidad que su par Xeneize, mientras que Naitán Nández contestó: "Nos vemos el domingo". vuelan indirectas de acá para allá. Lo cierto es que en estos días los técnicos buscan motivar a sus jugadores y en Boca tuvieron una idea bastante picante, que fue pintar frases de jugadores de River donde elogian a la Bombonera y todo lo que representa. Las frases fueron pintadas en los pasillos por los que los jugadores salen al campo de juego. La primera es de Hernán Crespo. Cuando dicen, tiembla. Es verdad. Otra frase fue dicha por Roberto Ayala, ex capitán de la selección argentina y compasado en River. Ellos empezaron a gritar y temblaron las paredes. La más recordada y festejada por los hinchas de Boca es la que dijo Oscar Ahumada allá por 2010. Nosotros, por River, ganábamos 2-0 y la gente de Boca se nos caía encima. Estas prácticas son habituales. Muchas veces los entrenadores intentan motivar a sus jugadores con videos o frases de rivales en los vestuarios. El partido se jugará en la Bombonera este domingo desde las 17:45. El árbitro será Mauro Vigliano y se podrá ver por Fox Sports Premium y TNT Sports. En Mar del Plata detuvieron a un hombre que distribuía pornografía infantil. El acusado amenazó con un arma a la policía antes de ser aprehendido. Le secuestraron una escopeta y dos carabinas. Un hombre de 57 años acusado de divulgar pornografía infantil fue detenido en la ciudad de Mar del Plata luego de que los investigadores rastrearan la dirección de la computadora con la que difundía las imágenes. La investigación, encabezada por la policía local, comenzó a partir de la denuncia que realizó la organización Missing Children en septiembre de 2017, donde alertaba de una persona que distribuía por internet imágenes de menores de edad con connotaciones sexuales. De esta manera, los efectivos pudieron detectar el número de IP utilizado y el domicilio de procedencia de las imágenes. Una vez establecida la dirección de la vivienda del sospechoso, ubicada en el barrio Bernardino Rivadavia, la policía allanó la casa y lo detuvo. Sin embargo, cuando los agentes llegaron a la casa, fueron amenazados con una escopeta por el acusado. Tras una negociación, el hombre decidió bajar el arma y fue rápidamente arrestado. Jorge Julio López, a 12 años de su desaparición, su demoledor testimonio contra Miguel Echecolás. En todas sus declaraciones, López destacaba que el excomisario bonaerense era torturador y asesino. El represor escribió el nombre del albañil en un papel mientras escuchaba su condena a perpetua. Mauricio Macri compensa a provincias y municipios por la eliminación del fondo Sojero. El presidente firmará un decreto para transferir 4.125 millones de pesos a los distritos. El gobierno evitó así que la oposición avanzara contra el DNU en el Congreso. Aportantes truchos ordenan investigar el financiamiento de la campaña presidencial de 2015. La Cámara Electoral pidió conocer efectivamente el origen y destino de los fondos en la causa que se inició por la última elección. Detuvieron al prófugo por el secuestro exprés de la hija de un empresario en Pergamino. La policía lo encontró escondido en un auto debajo de un puente. Iban a operar a una nena de 5 años por una infección y descubrieron que había sido abusada. El caso ocurrió en Neuquén, la víctima está grave y buscan estabilizarla para hacerle la intervención. Detuvieron a un pai umbanda acusado de violar a sus dos hijastras en medio de rituales. El hombre había sido denunciado en 2016 por la expareja y madre de las víctimas. Agustina Macri estrena su film sobre la anarquista Soledad Rosas. Esta película me cambió la vida en todo sentido, dijo. Se trata del primer largo de la hija del presidente, un homenaje a la joven idealista encarcelada y muerta en Italia a finales de los 90 que inspiró canciones del rock argentino, basada en la crónica de Martín Caparrós, amor y anarquía. Siria derribó por error un avión militar ruso con 15 militares a bordo. Moscú acusó a Israel. La aeronave desapareció el lunes por la noche de los radares durante un ataque de 4 cazas israelíes F-16 contra objetivos sirios. Rusia aseguró que se reserva el derecho a responder.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.